El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
Vigías del Patrimonio. Vigías del Patrimonio. En el día de hoy, vamos a viajar por la geografía de nuestro país. Lo recorreremos de norte a sur, de aquí para allá, y en este recorrido encontraremos experiencias de preservación y divulgación de nuestro patrimonio cultural mueble.
En nuestras regiones de Colombia ocurren procesos en que las comunidades hacen suyo el patrimonio, lo disfrutan, se identifican con él y lo preservan para las próximas generaciones.
Mi país está de fiesta y yo me voy a pegar. No quiero perderme cuentos que solo se ven acá.
Así es como podemos contar la historia de nuestros territorios y los memorables procesos de apropiación y conservación de nuestro patrimonio que solo ocurren aquí.
Esta labor de contarle a la comunidad la importancia de nuestro patrimonio la realizan, entre otros, los Vigías del Patrimonio, que son un grupo de personas que aprendieron a valorar el patrimonio y que, además de divulgarlo, nos hace sentir que todos los esfuerzos de preservación de los bienes culturales valen la pena y pueden ser sostenibles en el tiempo.
Todo mi tierra quiero caminar y mi país poner a bailar. Por sus ríos corre un carnaval. La fiesta que llevo por dentro dice lo mío es nuestro.
El patrimonio cultural está conformado por dos grandes categorías: los bienes materiales y las manifestaciones inmateriales. Los bienes culturales muebles son aquellos bienes que se pueden mover y transportar y que se pueden encontrar dentro de nuestras casas, oficinas o los espacios que habitamos, nuestra ropa, muebles, enseres y utensilios.
¿Es decir que todos los bienes que tenemos dentro de las casas son patrimonio cultural mueble?
No necesariamente. Para ello se debe cumplir ciertos requisitos o parámetros para que se les dé ese reconocimiento. Así lo explica Eugenia Serpa, del Grupo de Bienes Culturales Muebles del Ministerio de Cultura.
Los bienes tienen que cumplir con ciertos requisitos para que sean reconocidos por las comunidades. En la medida en que las comunidades sientan como propio, van a cuidarlo, van a protegerlo, van a evitar que se pierda, que se deteriore y lo van además a disfrutar y a utilizar.
Bienes de interés cultural como las esculturas en las plazas de los pueblos y las pinturas murales, a pesar de estar fijos o anclados a los edificios, también son reconocidos como patrimonio cultural mueble.
Escuchemos otras definiciones del patrimonio cultural mueble.
Este es nuestro patrimonio mueble.
Patrimonio mueble es una parte del patrimonio cultural de la nación que está referido a aquellas colecciones de bienes o piezas que pueden ser trasladados de un lugar a otro.
Hay muchas de las piezas que son bienes muebles y que son objetos de culto, hay otras que no.
Y son los elementos que hacen parte del uso cotidiano para la vida diaria o la vida religiosa u oficial de una comunidad.
Es una manifestación que termina siendo de una sociedad.
Patrimonio mueble, ¿qué son? Por ejemplo, a nivel de arqueología, son todas las piezas arqueológicas que encontramos: un collar de cuenta de cerámica o de oro, una vasija,
cuadros, fotografías, elementos de la vida cotidiana,
inclusive la máquina donde Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad,
esa pintura, esa escultura,
que nos hablan y nos dicen algo de nuestra cultura y de nuestra historia,
de una ubicación geográfica,
y que se puedan mover, es patrimonio mueble.
¿Se acuerdan que las pinturas murales también hacen parte del patrimonio cultural mueble? Empacamos maletas y nos dirigimos al departamento de Boyacá, más exactamente al municipio de Turmequé, para conocer una experiencia de restauración del patrimonio mueble: las pinturas murales de la iglesia de Turmequé.
Patrimonio mueble en Turmequé.
Un legado que recibo, que construyo y que transfiero.
El nombre de este municipio nos recuerda a aquel deporte en el que se revientan las mechas y se premian las embocinadas. Así es, se trata de nuestro deporte nacional, el Turmequé, bolo aéreo o tejo.
Yo para el tejo he sido un campeón, para las mechas he sido el mejor. Embocinadas, moñonas, sino que traigan otro de otra nación.
afirme que las pinturas murales de la Capilla Sixtina Latinoamericana permanecieron ocultas. Hoy se encuentran descubiertas para nuestro deleite y disfrute.
Imagínese que en 1988 el padre Rito Antonio Tapias, en uno de los tantos arreglos que le hizo a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, descubrió 28 pinturas al clavar unas puntillas. Estas pinturas estuvieron fuera de la vista y el recuerdo de los turmequenses. Así fue como comenzó uno de los episodios más controversiales de la historia reciente de Turmequé.
Escuchemos cómo los turmequenses nos cuentan este episodio que mantuvo a la comunidad en un apasionado debate. ¿Qué hacer con las pinturas? ¿Qué no hacer? ¿Conservarlas o no? ¿Mantenerlas ocultas otros 400 años?
Estas eran unas de las preguntas que poco a poco se fueron resolviendo con la ayuda de un grupo de jóvenes que descubrieron el valor que tiene esta obra para toda la comunidad. Estos jóvenes son el grupo de vigías del patrimonio del municipio de Turmequé.
Esta pintura data de más o menos 1590.
Isabel Cristina Quintero, arquitecta y restauradora de bienes culturales muebles, miembro de la Fundación Funcoris.
Estas pinturas se citan en la historia y no se vuelven a mencionar en ningún libro hasta que en 1988 el padre Rito, que era en ese entonces el párroco de la iglesia, haciendo unas obras de mantenimiento clavando unas puntillas y se vino un pedazo de pared, dejó al descubierto unas pinturas.
Se cayó el pedazo de pañete y claro, lo primero que apareció fue la garra del diablo.
Padre William Rincón, párroco de Turmequé.
Que es la figura de San Miguel Arcángel aplastando la cabeza del diablo. Desapareció la garra. Pues ahí por eso salió, no sé, en el periódico local salió, se aparece el diablo en Turmequé.
Apareció el diablo en la iglesia de Turmequé. Y los campesinos, y él nos contó que nadie quería venir, y nadie quería venir al pueblo, nadie, y nosotros no volvimos porque decían que se había aparecido el diablo en la iglesia.
Pero mucha gente del exterior, digamos de fuera de Turmequé, nos fue a visitar pensando que el diablo se había aparecido.
Clemencia Vega, profesora del Colegio Diego de Torres de Turmequé y vigía del patrimonio.
No es que la gente dejó de ir, sino que la curiosidad hizo que fueran más.
La gente es muy supersticiosa, ¿no? Yo soy boyacense también y nosotros somos supersticiosos y claro, que diga que se apareció el diablo en una pared. La diablura fue haber tapado las pinturas.
Estas transformaciones mutilaron muchísimo la pintura mural que podía haber o las figuras y además del picado de los muros.
Son pinturas religiosas.
Nelson Guerra, vigía del patrimonio y coleccionista de objetos históricos.
Son pasajes bíblicos en los cuales cada escena muestra una pasión diferente.
La idea de estas imágenes es que los ayude a pensar en Dios, evangelizar. Y acá está el estilo de la época, que era mezclar Antiguo y Nuevo Testamento.
Cuando empezaron a romper, la gente estaba entusiasmada de que si había reliquias iban a ser pinturas completas. Cuando las pinturas empezaron a salir a la luz, pues eran pedazos, trozos de pinturas.
Desde que descubrieron las pinturas murales, se han realizado varios procesos de intervención y restauración. Finalmente, en el 2009, y después de 20 años de trabajo, terminó la fase de restauración.
Y me imagino que se armó el debate entre los pobladores, unos que sí, otros que no. Todos con diferentes opiniones.
Hay dos caras, digámoslo así. Una es la comunidad local y otra la gente especialmente de fuera que viene y admira esto. Quienes han venido, el sábado vino una familia y viven en Estados Unidos y eran admirados mirando esto, comparando lo que ellos saben de arte, tomaron fotos, pero la gente local, ellos tienen añoranza del templo antiguo.
En esa época la gente protestaba mucho porque la iglesia era pintada de azul claro, tenía su pañete, era muy iluminada. Entonces la gente decía, no, nuestra iglesia nos la están dañando, no nos la están arreglando, nos la están dañando.
Sí, ellos vienen y dicen, mire, se cuenta ya la cara de la Virgen, no la completaron. Es que ni siquiera acabaron y toda esa plata que se gastaron. Pero la gente no sabe, por ejemplo acá tuvieron que hacer excavaciones para la humedad. Entonces la gente dice, claro, hicieron excavaciones para sacar las vacas que había, porque sí, es una cosa muy interesante. Eso, se regocija uno escuchándolos, toda la gente, sus interpretaciones que hacen.
Empezaron a preguntar si íbamos a hacerle la cara, la cabeza, la mano, el ojo, la boca a las figuras. Tuvimos la fortuna de poder explicarles sobre lo que se estaba haciendo y por qué había unas formas y unas figuras que no se podían volver a hacer.
En la santa ignorancia que nosotros teníamos, pensábamos que se nos estaba dañando la iglesia. Luego, cuando empezamos a ver cuál era el valor de las pinturas, de pronto nos motivábamos, pero la misma rutina de verlas y verlas no hacía que nosotros distinguiéramos o apreciáramos algo bonito en ellas.
Porque algunas personas nos decían, lo mejor es que el padre William contrate a un pintor bien bueno y venga y complete las caras, un pintor que sí sepa pintar. Entonces nosotros le decíamos, no, es que no se debe hacer porque no hay evidencia, les explicábamos por qué. Entonces simboliza una cosa diferente, nosotros no podemos llegar a hacer interpretaciones nuestras y llegar y pintar, eso no se debe hacer. Eso se llama en restauración cometer un falso histórico, es hacerle creer a la gente que eso es original.
¿Por qué quedan cortadas esas pinturas? Porque no se le puede violar los derechos de autor, porque no se sabe en qué forma haya quedado la pintura original, si con tristeza, con alegría, con meditación. Entonces es muy difícil llegar a establecerlo. Por ese motivo quedan así esas lagunas, quedan esos vacíos.
El valor que tienen estas pinturas es que lo que usted ve ahí es original.
Una persona restaurando una imagen pudo durar meses y meses, busque los colores, las tonalidades, mire esto, pero la gente, pues, ir a pintar una casa, eso lo hacen en mediodía, pero para pintar esto, mire, ni siquiera terminaron ni cuántos años.
Esas pinturas que son hermosas no se pueden hacerle ningún otro cambio, se tienen que dejar tal como están y se deben conservar tal como están.
A pesar de lo deterioradas que quedaron las pinturas, el proceso de restauración fue avanzando con buenos resultados y poco a poco la comunidad, al ver el avance de la obra, fue acercándose al grupo de restauradores. Esto despertó el interés de más y más habitantes de Turmequé.
Ellos fueron viendo todo el proceso porque nosotros trabajamos a puertas abiertas y es más, con la comunidad una cosa muy bonita que fue con uno de los colegios, el Colegio Diego de Torres, que la maestra se acercó con los estudiantes porque estaban viendo algo sobre la época barroca, entonces ella, las pinturas.
Coincidencialmente en una clase en un nivel de grado noveno, uniendo la parte curricular con lo que teníamos en el municipio, llevé a mis estudiantes, aprovechando a los restauradores que estaban manejando la última parte del arreglo de las pinturas. Esto llamó la atención a los restauradores y doña Isabel Cristina fue quien nos tocó a los estudiantes y a mí la idea de organizar un proyecto para pertenecer a los vigías de patrimonio.
Me parece fascinante y que hay que potenciarlo porque nosotros estamos perdiendo nuestra memoria histórica. Me pareció que me devolví por lo menos, no sé, unos 100 años acá en historia, cómo fueron mis abuelos cuando había esta cultura oral, que todo mundo sabía la historia de su pueblo, que la transmitía de generación en generación, que la abuela sabe contar los orígenes, que hay más identidad de la tierra, identidad de lo de uno.
La gente poco a poco tiene que concientizarse de las cosas, porque eso fue pasado. Y entre el pasado y el presente hubo un tiempo de trabajo y una serie de cosas, pues para que todo se mostrara tal como está. Las cosas no son fáciles de hacer y no se hacen de la noche a la mañana. Entonces la gente poco a poco tomará conciencia de eso por la cultura y toda la riqueza que hay acá. La metodología de educar.
Precisamente esa es una de las ideas de los vigías del patrimonio, dar a conocer el patrimonio que tenemos. Siempre a la comunidad le ha quedado un poquito difícil asimilar el cambio. Ellos estaban acostumbrados a una estructura que era de una manera y ellos de pronto, en cierto modo, algunos han visto más bien como nos quitaron, nos tumbaron, ¿dónde está? Pero yo creo que esto es todo un trabajo de sensibilización. Ahora está comenzando por los niños, con qué emoción que ellos explican, esto es lo otro, ya lo están haciendo suyo. De hecho, todos los sábados y domingos tenemos aquí un grupo de vigías del patrimonio disponibles para explicarle, no solamente a los turistas, sino si alguien acá de la comunidad dice, oye, explíqueme qué es esto, venga. Ellos están siempre disponibles y me parece que es un signo positivo. Se va tomando conciencia del valor cultural y a su vez esto nos va llevando a que lo difundamos.
Al comienzo la gente protestó mucho, pero lo interesante fue ver cómo a través del trabajo realizado por los vigías del patrimonio los pobladores tomaron conciencia de la importancia de las pinturas murales. Igualmente, es muy importante ver cómo cada día más y más personas llegan a Turmequé a contemplar y admirar los murales y a escuchar la pertinente y clara explicación del Grupo de Vigías del Patrimonio.
La comunidad, a medida que entiende y estima el valor que tiene la obra, la va haciendo suya. ¿Y por qué no? Turmequé, además del Tejo, será reconocido como el municipio con la Capilla Sixtina de Colombia.
A Turmequé siempre estaremos invitados para contemplar las imponentes pinturas. Además, escuchen.
Yo a mis amigos los quiero invitar a un juego eteo que se va a celebrar. Y es para las fiestas patronales que se celebran aquí en Turmequé.
Vámonos pa' Manizales, pues. Vámonos pa' la Bella.
Seguimos por las cordilleras de nuestra Colombia. Seguimos por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Patrimonio mueble en Manizales.
Un legado que recibo, que construyo y que transfiero.
Llegamos a Manizales, la capital del departamento de Caldas. Es una ciudad con una importante actividad económica, industrial, turística y cultural, reconocida por su feria anual, por el reinado internacional del café y por sus esculturas. Son esculturas que nos cuentan la historia de Manizales, de su colonización, la colonización antioqueña. Aquí hay obras nada más y nada menos que del maestro Rodrigo Arenas Betancourt y Luis Guillermo Vallejo, entre otros.
Estos monumentos, que también son patrimonio mueble, han sido testigos mudos de la historia y de la cotidianidad de la ciudad de las puertas abiertas. Juan Carlos Gallego es arquitecto y un apasionado del tema de patrimonio, y nos cuenta cómo los manizaleños identifican y reconocen ese patrimonio escultural como parte de su ciudad.
Yo creo que la escultura como tal es una manifestación que termina siendo de una sociedad. A veces son impuestas, a veces son producto como de un consenso, pero que en últimas empiezan como a identificar un determinado sector de una ciudad.
Se creó la Corporación Vigías Amigos del Patrimonio, que se ha encargado de hacer que estas obras se preserven y además se difundan para que todos los manizaleños y quienes la visitan descubran su historia a través de estas esculturas.
Bueno, pero ¿cómo lo hacen? Pues se idearon una serie de recorridos culturales en los que los manizaleños y los turistas se acercaron aún más a las obras monumentales y a los sitios de interés. Sonia Elena Beltrán, de la Corporación Vigías Amigos del Patrimonio, cuenta la dinámica de los recorridos culturales.
Teníamos 3 recorridos al día. El recorrido lo abrieron las reinas de belleza que teníamos en ese momento para el reinado del café. Los grupos de vigías, los chicos que tenemos de nuestros vigías, ellos dijeron, ¿y por qué no hacemos unas guianzas? Y nosotros les decíamos, no, no son guianzas, son recorridos. Y nosotros los llamamos Jornadas Conoce tu Patrimonio Cultural. En ferias arrancamos y en ferias nos unimos y realizamos los recorridos.
Mi nombre es Cristian, soy guía de acá del Monumento a los Colonizadores.
Cristian Andrés Henao, vigía del Patrimonio de Manizales.
Entonces vamos a empezar un recorrido hablando de lo que es la Fundación de Manizales. Quizás ustedes de pronto saben por qué se dio el nombre de Manizales. Hay 3 hipótesis. Ya se las voy a comentar y ustedes me dicen con cuál de las 3 se quedan. Bueno, la primera. Resulta que entre esos 20 familias venía uno que prácticamente encabezaba como ese grupo, que se llamaba Manuel Grisales. Ellos le decían a él, por cariño, le decían Mani. Y como tenía grisales, le decidieron, bueno, como llegamos a estas sierras, pues pongámosle Mani Grisales. Pero ellos después pensaban, no, pero es que Manuel Grisales como que no casa bien. Decidieron quitarle el gris y ponerle Mani Sales. Bueno, esa es la primera versión.
Diseñábamos los recorridos para la población en general. Queríamos que toda la población conociera cuál es nuestro patrimonio cultural. Había un vigía que se iba haciendo todo el recorrido con los turistas, con las personas, contándoles un poco. Pero cuando llegábamos a un espacio, teníamos un vigía que les contaba sobre la historia de ese bien inmueble y a su vez de los bienes muebles que están en ese entorno inmediato que teníamos para contar.
La segunda versión es que decían aquellos que vinieron a colonizar que esto era como unos cultivos de maní. Entonces ellos obviamente no dejaban perder el maní, ¿cierto? Entonces se agarraban a comer. ¿Con qué? Con sal, ¿cierto? Entonces de ahí inclusive surgió el nombre de maní salado. Entonces, Manizales. Esa es la segunda.
Entonces, los chicos se apoderaron completamente de la historia, tanto de los inmuebles como de los muebles, y trabajamos así. Como la experiencia fue tan exitosa, lo que hicimos fue plantearle al instituto que por qué no seguíamos haciendo unos recorridos para la ciudad el resto del año. Y venimos acá, donde estamos en este momento, que es el Monumento a los Colonizadores. Entonces acá les reforzamos toda la historia que les hemos venido contando.
En la tercera, que quizás también es como un poquito adaptable al nombre, ellos cuando llegaron acá, ellos encontraron que todo esto era unos conjuntos de piedras. Y esas piedras la denominaron piedra de maní. Resulta que esas piedras tenían pues la forma similar de un maní comestible, las mismas características, y ellos cuando la lamían era como salada. Entonces, gracias a eso, le decidieron poner sales de maní. Ya le doy un poquito más de lógica al nombre, decidieron intercambiar las palabras y unirlas y poner manizales. Entonces, ¿con cuál de las tres versiones se quedan?
¿Qué versión le suena más?
Las posibles versiones a las que Manizales le debe su nombre son Manuel Grisales, cultivos de maní, piedras en forma de maní.
¿Con cuál se queda?
Con la primera me quedo yo.
¿Con la primera?
Me quedo con la última.
¿Con la última? Bueno, ¿cuántos hay con la primera? ¿Hay dos? ¿Hay tres? Bueno, ustedes saben que siempre gana mayoría, ¿cierto? Esta vez ganó fue minoría. Fue por las piedras de maní. Exactamente.
No tenía ni idea que Manizales se llamaba así por las piedras de maní.
¡Claro! Si la forma de maní la tienen las piedras que hacen parte del Monumento a los Colonizadores. Pero sigamos escuchando qué más podemos encontrar en estos recorridos, qué más nos pueden contar los vigías del patrimonio. Escuchemos a Sonia Elena Beltrán.
Después vamos a la Catedral Basílica de Manizales, nuestra catedral que es de arquitectura neogótica. Les hablamos un poco del corredor polaco, de lo que encontramos, de los vitrales, de los metros cuadrados que tienen los vitrales, de todas esas cosas.
Yo creo que todo recorrido es muy importante, porque uno de los puntos más débiles que tiene nuestra sociedad colombiana es que ni siquiera conoce su territorio. Paulatinamente la gente se va apropiando de eso. Por eso es muy importante lo que hacen los vigías allí, ¿cierto? Porque da a conocer lo que es tuyo, pero que tú no sabías.
Vamos a Manizales.
Los vigías, amigos del patrimonio cultural, realizan recorridos culturales los fines de semana a personas foráneas y a la comunidad manizaleña. Así que si un día te los encuentras por ahí, préstales mucha atención, porque es una de las mejores formas de conocer y reconocer la historia narrada en el patrimonio escultural de La Manizales del Alma.
Igual, si conocemos nuestra historia y valoramos nuestro patrimonio, nosotros podemos ser los que transmitamos ese conocimiento en nuestro municipio y, ¿por qué no?, hacer recorridos por los sitios de interés y contar esas historias que nos contaban nuestros abuelos, convertirnos en vigías del patrimonio.
Manizales, Manizales, bello, por tu bella catedral.
En Barranquilla, en carnaval,
Urumamá,
cuando suenen los tambores.
Curramba la Bella, la Arenosa o la Puerta de Oro de Colombia. Sí, llegamos a Barranquilla, una ciudad que disfruta de sus costas frente al Mar Caribe.
Patrimonio mueble en Barranquilla.
Un legado que recibo, que construyo y que transfiero.
En Barranquilla la gente se preguntaba, ¿qué eran dos estructuras metálicas que estaban en el centro histórico de la ciudad? A uno de los lugares donde las ubicaron lo llamaban la esquina del Cañón Verde, pero otros se preguntaban, ¿qué es el Cañón Verde?
La misma rutina de una ciudad que cada día crece más y más hace que muchas de las cosas que están a la vista y que se convierten en referentes culturales, porque es el parque de los eventos o la esquina donde se juntan viejos poetas, sean parte del olvido. Dos de los cañones que sirvieron para defender a la Nueva Granada de los ataques de las tropas realistas españolas fueron ubicados en esquinas representativas de Barranquilla. Pero la ciudad creció y estos cañones, el verde y el rojo, pasaron a ser dos estructuras que no le decían nada a los desprevenidos transeúntes. Estos cañones son un símbolo de Barranquilla y del premio al patriotismo otorgado a la ciudad en la época de la independencia.
Lázaro Cotes es un antropólogo y coordinador del Grupo de Vigías del Patrimonio en el Departamento del Atlántico y cuenta cómo se rescató parte de la identidad de los barranquilleros al preservar el patrimonio cultural. El Grupo de Vigías del Patrimonio de Barranquilla logró devolverle a la Arenosa uno de los símbolos más representativos de su historia, los cañones verdes.
¡Vacilar a rumbero!
Los cañones nosotros los teníamos acá en Barranquilla. Los cañones fueron enterrados en dos momentos de la historia de la villa de Barranquilla. No sabemos los datos exactos, pero hay algunas versiones que dicen que uno lo enterraron cuando finalizó una batalla que se dio en Barranquilla y que el otro fue enterrado cuando en Barranquilla se supo que Simón Bolívar había muerto. Si tú me preguntas desde lo que dicen definiciones de patrimonio mueble, yo te digo que son patrimonio mueble porque se pueden mover. Pero estos elementos, los cañón verde y el cañón rojo de Barranquilla, es un patrimonio no movible. No lo podemos mover de Barranquilla a pesar de que sepamos de que ellos llegaron a Barranquilla transportados de Cartagena o que inclusive llegaron a Cartagena hacia 1700 de España. No los podemos mover porque los cañones verdes, el cañón verde y el cañón rojo, es parte de Barranquilla.
Es un patrimonio que debe quedarse donde las personas lo reconozcan y se deleiten al apreciarlo. En un lugar diferente no alcanzarían el mismo impacto y reconocimiento dentro de la comunidad.
Barranquilla recibió en 1813 el premio al patriotismo porque defendió la entrada de una hueste española que iba a atacar a Cartagena. Y por eso Cartagena le dio a Barranquilla el título y la reconoció como villa y le entregó su escudo. Y en su escudo aparecen los dos cañones.
Pero los años pasaron, se logró la independencia y este patrimonio cultural se estaba deteriorando con el paso del tiempo. Los cañones y el significado que tenían en el imaginario de los barranquilleros.
Nosotros estábamos teniendo un problema con los cañones y era que los cañones hasta 1970 eran referentes geográficos de la comunidad. Todos los barranquilleros sabían de la esquina del cañón verde y de la esquina del cañón rojo. Pero poco a poco las nomenclaturas de nombre comenzaron a dar paso a las nomenclaturas de número y se fueron perdiendo los referentes culturales de los nombres de la esquina del Cañón Verde para pasar a ser la esquina de la calle 34 con carrera 41. Y el Cañón Verde y el Cañón Rojo se volvieron simplemente unos tubos verdes y rojos. Mucha gente los estaba utilizando como orinales. Entonces la mezcla de todos estos elementos hizo que se estaban descascareando. Esto nos hacía ver que tarde o temprano los cañones que iban a terminar partiéndose. Entonces fue un debate que dimos si sacábamos los cañones, los restaurábamos y los volvíamos a enterrar para que no se perdiera el referente urbano de las esquinas de los cañones, o los sacábamos, se le hacía todo el proceso de restauración y conservación y se hacían unas réplicas y se enterraban en los sitios donde estaban estos para que no se perdiera los referentes. Entonces, en aquel momento, cuando el grupo de vigías del patrimonio del Instituto Distrital de Cultura se dio a la tarea de que era necesario que los cañones fueran desenterrados y que fueran sometidos a un proceso de restauración, porque estaba el escudo con los dos cañones, pero nadie sabía dónde estaban los cañones. Y las nuevas generaciones veían el escudo, pero no lo contextualizaban. Para mí fue muy satisfactorio cuando ese día, a las 7 de la noche, llegó la grúa y colocó el primer cañón. Pasó un vendedor ambulante y dijo: "Eche, ahora sí entiendo el escudo". Y yo hasta ese momento no había entendido lo que los vigías del patrimonio estábamos haciendo por la ciudad. Le estábamos devolviendo un elemento, un referente histórico y cultural. Alguna gente me dijo: "No, Lázaro, tú estás colocando los cañones en posición de guerra". Pero cuando este señor, este vendedor, espontáneamente lo dijo y caímos en cuenta y dijimos: "Puede estar en posición de guerra, pero este señor, que es barranquillero y que ha visto el escudo y que además lanzó una expresión que es bien barranquillera, ese eche, nos hizo ver y sentir que le estábamos devolviendo a la ciudad algo que se estaba perdiendo en la historia y en el olvido. Y le devolvimos los dos cañones. Y ahora es rico cuando tú pasas por ahí y tú ves que está el señor con el hijo y le está sacando una foto y lo montan en el cañón. Es decir, antes los cañones eran unas cosas de hierro que estaban medio enterradas y que la gente no sabía qué eran ni por qué estaban ahí, y ahora la gente juega con los cañones, la gente se apropió de los cañones. Nuevamente Barranquilla vuelve a tener sus dos cañones al igual que lo tiene en el escudo.
¿Ves la labor tan interesante que tienen los vigías del patrimonio? Los vigías del patrimonio seguirán contando a la comunidad las épicas hazañas de los barranquilleros que defendieron las costas de la Nueva Granada. Y gracias a ellos, nuestros hijos se deleitarán con estas historias y harán que este legado perdure en el tiempo. Ahora nos preparamos para atravesar gran parte del territorio nacional. Del Mar Caribe, regresamos a las montañas de los Andes. Llegamos a la ciudad sorpresa, a la capital teológica de Colombia. Así es, llegamos a Pasto, en el departamento de Nariño.
Patrimonio mueble en Pasto.
Un legado que recibo, que construyo y que transfiero.
En Pasto se encuentra la Fundación Mundo Espiral, que fomenta la valoración del patrimonio material e inmaterial, además de su conservación y difusión. María Mercedes Figueroa es la directora de la Fundación Mundo Espiral y coordinadora del grupo de vigías del patrimonio en el departamento de Nariño. Ella nos cuenta cómo fue la conformación del grupo de vigías del patrimonio.
El departamento de Nariño inició con el programa de vigías de patrimonio a partir del proyecto enviado por la Fundación Mundo Espiral. Y todo nace en ser vigías de patrimonio y en que nuestro departamento tenga grupos consolidados de vigías de patrimonio, en que hemos visto que nosotros tenemos un gran potencial patrimonial de todo. La gran inquietud es que, bueno, todo este patrimonio cultural se pueda proyectar. Lo que nosotros queremos hacer es que desde los niños hasta los más ancianos sepan y reconozcan qué es el patrimonio cultural y a su vez empiecen a valorar todas las manifestaciones del patrimonio. Nosotros tenemos imágenes españolas, imágenes quiteñas, tenemos pintores nariñenses. Lo que nosotros hicimos fue un reconocimiento, digámoslo así, a lo que nosotros tenemos en nuestro Pasto, pues a nuestras imágenes de culto.
Los nariñenses valoran y reconocen este patrimonio de carácter religioso como suyo.
Por ejemplo, las pinturas de Isaac Santa Cruz, que es un pintor nariñense. Las pinturas de él son reconocidas a nivel internacional. Han perdurado en el tiempo. Algunas son de 1910, que se conservan muy bien y que son objeto de culto en las iglesias. Asimismo, también nosotros tenemos La Danzarina, obra de Bernardo de Legarda. Esta es una virgen que tiene una actitud de movimiento, por eso viene su nombre, La Danzarina. Resulta que entonces los pastusos la querían mucho esta imagen, pero entonces no podía ser una imagen de devoción, porque algunos sacerdotes decían que no, por el movimiento que representaba. Entonces, lo que hacían cada vez que iban a orar era los pastusos pincharse el dedo índice y dejarla en la peana, hasta que ya pudiera ser una imagen a la cual se le pudiera rendir culto. Y pasaron así muchos, muchísimos años, hasta que ya, bueno, dijeron no, o sea, contra los pastusos no se puede. Todo el mundo se está pinchando el dedo para que esta imagen sea objeto de devoción, y hasta que ya se la pudo declarar como sagrada la Virgen Inmaculada, la Danzarina.
Así como diversa es la geografía del departamento de Nariño, así son sus manifestaciones de patrimonio cultural. Escuchemos a María Mercedes Figueroa, que nos cuenta justamente sobre eso.
Se hacen otras visitas guiadas, en la cual también se va explicando un poco todo lo de esta historia anecdótica y que es la que permite enamorar a los demás de nuestra ciudad. Y hay mucha gente que vive en Pasto, que pasa siempre por los museos y que nunca ha entrado. Eso es impresionante. Y que cuando entran, es ¡no! ¡Esto es hermoso! Voy a traer a mi familia, voy a traer al uno, voy a traer al otro. Y entonces ese es el disfrute y el goce de la propia cultura.
Es así como un ciudadano de a pie, al quedar fascinado con la iconografía religiosa de la ciudad de Pasto, queda con la inquietud de transmitirle a sus conocidos todo el encanto de las pinturas. El grupo de vigías de patrimonio de la Fundación Mundo Espiral estará dispuesto a recorrer Pasto con nosotros para mostrarnos más allá de lo que los muros nos dejan apreciar en esta ciudad sorpresa.
Pero como suele suceder, no todo es color de rosa. El tráfico de bienes culturales afecta en mayor medida a los bienes culturales muebles, ya que es un patrimonio que por su movilidad y fragilidad es muy vulnerable y que se pierde continuamente. Es un patrimonio muy traficado en el mundo entero.
Si una comunidad y las entidades territoriales no se apropian de su patrimonio y no lo cuidan, pues obviamente que es un patrimonio que tiende a perderse.
El hurto, el saqueo, el comercio ilegal, las excavaciones clandestinas alimentan el tráfico ilícito.
El tema del tráfico ilícito es un problema de carácter mundial, desafortunadamente, del cual no nos libramos ninguno de los países.
es un negocio que enriquece a las redes internacionales de comercio ilegal y causan un daño irreparable a las comunidades colombianas, porque además de empobrecer nuestro patrimonio, les niega a las futuras generaciones la posibilidad de conocer y disfrutar su propia historia.
Es importante que los territorios, que los departamentos, que las personas se vinculen a estos programas de protección del patrimonio.
Es muy común encontrar patrimonio cultural de la nación en las grandes casas de subastas o en remates por internet.
En la Hacienda Malagana, en el Valle del Cauca, cuando descubrieron unas piezas en el subsuelo y como eran unas piezas de oro las que se descubrieron, y ocurrió el saqueo más inmediato en la historia, donde saqueó todo el mundo. Eso que nos dejó como lección, o sea, no solamente fue la pérdida de unas piezas, sino que se destruyó todo el contexto que debió permitir a los investigadores, a los arqueólogos, conocer cómo fue la cultura, cómo fue su cosmovisión, su manera de vivir, de ser en el mundo, quedó destruida pues gracias al saqueo de esta cultura.
Solo depende de nosotros como comunidad que valoremos, reconozcamos, preservemos y mantengamos vivo ese legado que nos dejaron nuestros antepasados.
El Ministerio de Cultura busca sensibilizar y capacitar, a través de un ambiente virtual de aprendizaje, a cualquier colombiano que esté interesado sobre la importancia, el valor y significado de los diversos tipos de patrimonio que conforman nuestra cultura, haciendo especial énfasis en la necesidad de su cuidado y protección, con el propósito de preservar nuestra identidad y memoria colectiva. Para acceder a los cursos virtuales, es necesario ingresar a la página web del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gov.co, y encontrar el enlace de Patrimonio. María Isabel Gómez, coordinadora del Grupo de Bienes Culturales Muebles del Ministerio de Cultura, nos cuenta sobre la campaña que se adelanta. Escuchémosla.
Tenemos un curso que se llama Vivamos el Patrimonio. Es un curso que está diseñado en beneficio de la protección del patrimonio, y es un curso en el cual invitamos a toda la ciudadanía a participar. Tiene dos personajes que se llaman Servicio Serafín, que es un abuelo ancestral y un niño. Y el niño va preguntándole al abuelo todo lo que concierne al patrimonio para terminar entendiendo por qué es importante valorar y cuidar este patrimonio. Se les sensibiliza sobre lo que es el tráfico a través de dos casos muy relevantes en el mundo. Uno que es el saqueo de Irak y el otro es el saqueo de la cultura malagana aquí en Colombia.
El patrimonio cultural es un valor en sí mismo, es una inversión ya hecha y generalmente no la capitalizamos. O lo que es peor a veces, no sabemos que existe.
Los colombianos tenemos el deber y el derecho de saber quiénes somos como país, lo que nos fue legado y lo que es de gran valor para nuestra vida.
Saber que tenemos un legado, ser conscientes de esto, conocerlo y disfrutarlo, nos da una gran seguridad en lo que somos, en lo que tenemos. Y en consecuencia nos eleva la autoestima como ciudadanos de un territorio concreto, nuestro.
¿Cómo hacemos para saber hacia dónde ir si no sabemos de dónde venimos? ¿Qué nos ocurriría si un día despertamos y no existiera en nuestra casa, ni en la del vecino, ni en la de nadie, alguna fotografía, algún indicio, alguna señal que teníamos vida el día anterior? ¿Qué seríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Cómo podríamos entender qué hacer, qué sentir?
Nuestro patrimonio cultural está vivo y es una palpable muestra de que sí existe propiedad y futuro a largo plazo. Futuro que se construye con base en esa memoria colectiva, en un legado que recibo, que construyo y que transfiero.
Patrimonio Mueble, un legado que recibo, que construyo y que transfiero. Realización, Néstor Ballesteros Puerto. Entrevistas, Paula Andrea León, Juliana Botero, Néstor Ballesteros Puerto. Edición y montaje, Estela Carreño, Néstor Ballesteros. Locución, Fernando Rojas y Naira Castillo.
Agradecimientos especiales a Juan Camilo Gaviria, que con sus oportunos comentarios llenó aún más de sabores y saberes estos programas. Coordinadora de Producción Nacional de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Música original para la serie, Michael Telles.
Este espacio fue producido en el marco del programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, con el apoyo de la Dirección de Patrimonio y el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.